Servicios para una educación alternativa Educa presenta Espacio Social. Un lugar donde la reflexión y la participación ciudadana definen un rumbo nuevo para nuestra sociedad. Agradecemos el apoyo solidario en la transmisión de este programa a esta emisora y las frecuencias hermanas.
Desde 1975, el 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de las Mujeres. Esto como una respuesta por parte de las Naciones Unidas ante las luchas históricas que las mujeres han tejido por todo el mundo, haciendo frente a las desigualdades que viven dentro de las sociedades machistas, misóginas, excluyentes y violentas. Hablar de las condiciones de las mujeres es un tema complejo, sobre todo al reflexionar que no existe una sola forma de ser mujer, sino tantas formas como mujeres hay en el mundo. Por eso, el día de hoy escucharemos voces de mujeres indígenas de diversas comunidades de Oaxaca, que nos compartirán sus reflexiones y sueños en torno a la sanación y la participación política.
Hola, muy buenas tardes. Yo soy Maricela Zurita Cruz. Soy una mujer chatina de San Juan Queaije, Oaxaca. Mi sueño para las mujeres es que un día todas dejen de callar las injusticias, que dejen de permitir las violencias y que hablen, porque lo único que nos queda es la voz para demandar, para exigir. Por eso es que no debemos ya de vivir en un mundo con miedo, sino que debemos de apostar pues a la felicidad, al gozo, a la fiesta. Ese es mi sueño para todas las mujeres indígenas.
Antes de continuar con el programa, le recordamos que puede enviarnos sus mensajes y comentarios al correo electrónico comunicacion@educaoaxaca.org o a través de Facebook, donde nos encuentra como Educa Oaxaca, o en Twitter como @laminuta. Tuvimos la oportunidad de conversar con Elizabeth Sánchez González, mujer zapoteca y consejera presidenta del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, quien nos comparte la situación y retos de las mujeres indígenas en temas de participación política.
Hola, mi nombre es Elizabeth Sánchez González, soy zapoteca de Tlacolula de Matamoros, actualmente soy la consejera presidenta del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca. Durante los últimos 10 años he trabajado el tema de la participación política de las mujeres indígenas en instituciones públicas, pero sobre todo en organizaciones de la sociedad civil, apoyando a mujeres a defender su derecho a la participación política.
Muchas gracias, Elizabeth, por aceptar compartir tu palabra en este espacio social. Y bueno, comenzando con la entrevista, quisiéramos preguntarte, pues en cuanto a participación política, pues no tiene mucho tiempo que comenzó a hablarse de la presencia de las mujeres en estos espacios, y luego si hablamos de las mujeres indígenas, pues todavía es más difícil y más complejo hablar del tema. ¿Podrías decirnos cuál es el panorama actual de las mujeres indígenas en este ámbito?
Efectivamente, no tiene mucho tiempo que las mujeres empezamos a hablar sobre el tema de la participación política o la presencia de las mujeres en los diferentes ámbitos de toma de decisiones, sobre todo en los municipios que se rigen por sistemas normativos indígenas, pero pues no únicamente vamos a encontrar a las mujeres indígenas en esos espacios de toma de decisiones, sino también en los municipios que se rigen por partidos políticos y que son municipios con población indígena, pues también ahí están presentes las mujeres. Y creo que ha sido difícil para las mujeres indígenas incorporarse ya sea dentro de los partidos políticos o ya sea dentro de sus propias comunidades. Creo que incorporarse las mujeres indígenas y también a las afromexicanas en los partidos políticos ha sido difícil, más que nada por un tema de racismo. Así lo veo y así lo considero, ¿no? Vemos a las mujeres indígenas dentro de los partidos políticos pues haciendo talacha, ¿no? Haciendo la comida, preparando los mítines, poniendo sillas, esperando a las o los candidatos, y pues no pasan de ahí. Y ha habido una resistencia por parte también de los partidos políticos de incorporarlas, ¿no? Se han tenido que crear acciones afirmativas por parte de los institutos estatales electorales, en este caso en Oaxaca. El año pasado el OPLE emitió unas acciones afirmativas para que las mujeres se pudieran incorporar. Pero pues esto no cambia tampoco en otros ámbitos, ¿no? En las comunidades indígenas también vemos que la participación política de las mujeres o incorporarse a los espacios de toma de decisiones pues también ha enfrentado una resistencia. por una parte, pues el tema de que las mujeres no estamos para los espacios públicos, sino estamos para los espacios privados, como estar en la casa. Ese es un tema. El otro, yo creo que también tiene que ver con el donde son municipios de sistemas de cargos, pues es más difícil porque obviamente se tiene que cubrir un escalafón para que quien llegue a ser autoridad municipal, y me estoy refiriendo de la presidencia, sindicatura y las regidurías, pues se encuentran con esta dificultad, ¿no? ¿Cómo incorporas a las mujeres si no se han tomado en cuenta los otros cargos que previamente se tienen que realizar para entrar a un escalafón? Y como refiero, pues es difícil porque no se toma en cuenta los otros cargos que las mujeres están cumpliendo dentro de su propia comunidad, ¿no? Me refiero, por ejemplo, a los comités de salud, comités de padres de familia, incluso en algunos lugares los comités de las bibliotecas municipales. También ahí están las mujeres, pero no se consideran estos cargos, ¿no? Para como una parte del escalafón. Entonces, ahí encontramos con otra dificultad. Pero creo que este es un trabajo también que las instituciones tienen que realizar para poder garantizar los derechos de las mujeres indígenas a incorporarse en estos espacios.
Y bueno, tú has trabajado y sido partícipe en diferentes espacios, pues en los que se aborda este tema de mujeres indígenas, de participación política, y sabemos que aunque ustedes están en todos lados, no solo en sus comunidades, muchas llevan su comunidad extendida a diferentes geografías que habitan también. ¿Cómo se desarrolla este tema cuando una mujer que se vive como indígena decide ser partícipe de un cargo ya sea dentro o afuera de su comunidad?
Sí, como dices, las mujeres estamos en todo lado, las mujeres indígenas estamos en todos los espacios. Creo que también se ha invisibilizado el tema de las mujeres indígenas en la cuestión agraria. Las mujeres indígenas muchas veces no son propietarias de la tierra, más bien la mayoría de las veces no son propietarias de las tierras. Sabemos que Oaxaca es un estado en donde la propiedad social, ejidos y comunidades, pues es la mayor extensión del territorio. Y pues las mujeres no son titulares de la tierra, ¿no? Y como no son titulares de la tierra, pues no, tampoco llegan a ocupar estos cargos de representación en los órganos agrarios, en el comisariado, en el consejo de vigilancia. Vemos que ha habido, o son los hombres los que ocupan estos espacios. Sin embargo, gracias a las reformas que hubo en 2017 en un tema de poner cuotas en la ley agraria, pues se ha podido incorporar a las mujeres en estos espacios de representación agraria en sus comunidades. Sin embargo, al igual que en la administración municipal, también se ven relegadas a ser, digamos, o a tener roles de género que se les impone, ¿no? Que son las que tienen que hacer la comida, que son las que tienen que preparar para que los hombres sean los que vayan a reconocer pues las líneas, los linderos de las comunidades, y las mujeres no están incorporadas en estos espacios, ¿no? Entonces, creo que ahí es ese es un importante espacio de representación agraria, de representación de la comunidad, y creo que esto también es un espacio de representación política, porque en muchas comunidades del estado de Oaxaca, para poder ser parte de la autoridad municipal, también se tiene que haber sido ciudadano o ciudadano, ¿no? Y la ciudadanía muchas de las veces tiene que ver con ser propietaria de tierra dentro de la comunidad. Entonces, pues creo que es otro obstáculo en donde se limita la participación de las mujeres, ¿no? Se tiene que trabajar con las comunidades también este tema que tiene que ver con la tenencia de la tierra.
Y bueno, pues a futuro, ¿qué se sueña? ¿Por qué se trabaja para este tema de participación política de las mujeres indígenas?
Yo creo que más que un sueño es la obligación de todas las instituciones garantizar todos los derechos de todas las mujeres para que haya un efectivo acceso a la participación política, ¿no? La ley nos dice que se debe garantizar la participación de política de las mujeres en igualdad de condiciones que los hombres. Pero las mujeres no tenemos igualdad de condiciones con los hombres, y no se refiere, o al menos yo no me refiero cuando hablo de esta, una igualdad de condiciones, no únicamente que la ley diga, ¿no?, que las mujeres pueden participar igual que los hombres, sino las mujeres tienen que tener garantizados otros derechos humanos. La participación política es uno de los derechos humanos de las mujeres, pero decir, las mujeres no tienen derecho garantizado el derecho a la salud, a la educación, a una vida libre de violencia, a los derechos económicos. Difícilmente las mujeres van a poder ejercer en igualdad de condiciones esos derechos de participación política. Una mujer que no sabe leer y escribir difícilmente va a poder incorporarse a un cabildo, ¿no? Una mujer que tiene problemas de salud o no tiene garantizado ese acceso para ella y para sus hijas o hijos en el momento que esté cumpliendo un cargo, pues no va, tampoco tiene garantizado todos los derechos. En cuanto a los derechos económicos de las mujeres, sabemos que las mujeres indígenas son las que tienen menos ingresos que cuando están incorporadas a algún ayuntamiento, a un espacio de participación política, pues además tienen otros roles que tienen que cumplir y la mayoría de las veces esos roles son que son jefas de familia. Entonces, si son jefas de familia y ellas son las que tienen que llevar el sustento a sus familias, a sus hijos o a los familiares de la tercera edad de los que ella esté a cargo, pues difícilmente va a poder ejercer ese derecho pleno de participación política, creo. Entonces, no es nada más hablar del derecho de participación política de las mujeres de una manera aislada, sino que este derecho tiene que ir garantizado con los otros derechos. Sabemos que los derechos humanos son indivisibles, entonces no podemos hablar de un solo derecho aislado, ¿no? Entonces ahí toca a todas las dependencias que tienen que ver con garantizar los derechos humanos de las mujeres, que hagan su trabajo para que las mujeres indígenas, sobre todo, puedan tener ese acceso a la participación política en igualdad de condiciones que los hombres.
Pues muchas gracias, Eli, por tu colaboración en el programa. Esperamos verte muy pronto por aquí de vuelta.
Mi nombre es Keila Mesulemet, soy una mujer shitza de la región zapoteca en la Sierra Norte. Les saludo con mucho gusto desde Villa Talia de Castro en el estado de Oaxaca. Soy comunicadora popular y feminista comunitaria. He colaborado en la fundación de Edith Zaquieru Radio y el proyecto Talea GCM aquí en mi comunidad. Proyecto de telefonía celular comunitario y como socia fundadora de Telecomunicaciones Indígenas Comunitarias. Esta organización es la primera concesionaria de telecomunicaciones de uso social indígena en la República Mexicana y es también la cuarta concesionaria de servicios de telefonía móvil en el país. He impulsado siempre la lengua originaria, la cultura shitza, los derechos de las mujeres y los derechos humanos, así como nuestro derecho a la comunicación. ¿Qué es lo que sueño para las mujeres? Pues mi anhelo es que no dejen de soñar, que construyamos juntas, que afiancemos nuestras raíces para poder extender nuestras alas al cielo infinito.
Escucharemos la canción Mujer Indígena de la cantautora maya Kakchikel, Susana Curruchich.
Yo he nacido entre montañas, entre tejidos de tierra, aire y agua y fuego. En el surco del tiempo, sembrada en un vientre de barro con rocío y canto de sol. Esto es lo que soy, esto es lo que soy. Como mis abuelas con su alma guerrera, como la tierra, yo tengo piel morena. Panu tsu al romari ma khosh ti shikhtavi ma khosh ti silanta.
camino en mis entrañas la historia de mi abuela, de mi madre, mis hermanas. Sin miedo ante el sistema, resistiendo estamos. Nos reafirmamos aquí, seguiremos levantándonos con un latido fuerte, con latido valiente.
Mi nombre es Raquel Elfega López Pérez, soy zapoteca originaria de la villa de Xachila. Sueño para las mujeres indígenas mayor posibilidad en cualquier contexto para poder desarrollar en nuestro ámbito creativo, social, reproductivo, político. Sueño con un mundo en el que podamos ser tomadas en cuenta, donde nuestro trabajo sea reconocido y donde tengamos acceso a la salud, a disfrutar de nuestra sexualidad, de nuestros derechos reproductivos, derechos también a la educación, a gozar de nuestros derechos culturales y el respeto hacia nuestra identidad y nuestra lengua.
¿Cómo viven las mujeres mijes el enfrentarse a la academia? ¿Cómo unen los conocimientos ancestrales con los otros conocimientos para sanar el cuerpo y la tierra? Escucharemos a Raquel Diego Díaz, mujer mije, que nos compartirá reflexiones a las que ha llegado con su familia desde un espacio colectivo que ellas mismas han creado.
Me llamo Raquel Diego Díaz, soy de la comunidad de Santa María Tlahuitoltepec, actualmente resido en este lugar. Y es un gusto compartir la palabra con la audiencia, con el público, desde Espacio Mocaaki.
Gracias por aceptar compartir la palabra, como dices, los sentires y los saberes también. Tú eres una mujer mije, antropóloga, que ha impulsado algunos proyectos productivos, también de comunicación, también por ahí sabemos que tienes algunos trabajos didácticos, ¿no? Pero todo pues muy enfocado a mantener viva estos saberes de tus abuelos, de tus abuelas que han habitado esos territorios. ¿Qué retos has encontrado tú en este quehacer que realizas?
Me parece que la generación que nos tocó en lo perspilla y a muchas generaciones, nos tocó un tiempo coyuntural en el sentido de que somos hijos enviados a un espacio escolar, aquel espacio escolar que prometía un futuro a las comunidades indígenas para alfabetizarse, educarse, conocer una ciencia occidental que se opone pues a la realidad vivida. Sin embargo, también tuvimos el privilegio de contar con la experiencia de abuelos, de generaciones que comunicaron también la palabra y la experiencia vivida de 2-3 generaciones que nos anteceden. Personalmente, creo que en toda esta formación se genera pues una especie de contradicción, de desafío, que a la vez se vuelve un engranaje en el camino profesional, por así decirlo, en el camino elegido. Mi elección por la antropología o por las ciencias sociales creo que también fue muy motivada por estas inquietudes muy personales. Como muchas comunidades, la comunidad mije, pues muy activa, muy dinámica, muy viva respecto a sus propuestas educativas, a sus propuestas propias, ¿no? De una educación encaminada sobre todo como al buen vivir y a retomar y a retornar también a nuestro contexto y vida comunitaria. Sin embargo, en este caminar también fui mirando que como sociedad enfrentamos también una embestida voraz de un sistema capitalista que entró a tocar y a trastocar las fibras más sensibles de una vida colectiva, de una vida de una comunidad indígena, nativa, pero también a su vez cómo se van gestando ciertas respuestas propias, ¿no? Y construyendo diálogos. Tuve la oportunidad también de aprender a generar material metodológico didáctico para enseñanza de la lengua yuk como segunda lengua desde la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Y pienso, siento y así lo percibo que ese caminar me dio también como mucha perspectiva para pensar en un retorno, pero también para vivir una crisis de nivel ontológica, epistemológica, desde cómo se gesta un conocimiento y desde dónde posicionar la palabra para convertirse convertirlo en un saber. Recuerdo mucho que en las prácticas de campo, en esta escuela de antropología, metodológicamente la insistencia era conocer a fondo y vivir las experiencias, ¿no? Para hablar tan solo de una narrativa etnográfica. Al regresar a la comunidad, había como una serie de cuestionamientos desde para qué recuperar una información que vive la gente. Y siempre en lo personal me generó un vacío, porque incluso cuando lo planteaba en el ámbito de las clases, pues yo veía, ¿no?, a mis compañeros muy emocionados al hacer su etnografía. En mi caso, pues era un tormento, porque justamente era eso, ¿no? Desde dónde construir un saber. Cuando un saber responde a una vida universitaria, ponen los problemas, se plantean los problemas para darle una hipótesis y dar una solución. Sin embargo, desde una experiencia vivida, lo que se espera es otra cosa, ¿no? El qué nos está sucediendo, dicen mucho los mayores de la comunidad, para hablar de algo, de algún tema, hay que vivirlo. Y creo que las mujeres no estamos exentas de esa situación. Entonces, a partir de ahí, de toda esta desprogramación que me propuse iniciar en mi persona, sentí y estuve cada vez más convencida de que no es desde un espacio académico en lo personal desde donde puedo quizás colocar la palabra de una experiencia vivida, sino más bien plantear la intelectualidad desde un espacio propio, desde un espacio en donde podamos dar respuesta a un diálogo de saberes, a muchas cuestiones que generan quebranto, incluso a nivel generacional, transgeneracional, entre niños, hombres, mujeres, ¿sí?, y muchas cosas más. Y así fue como dentro de ese diálogo nació esta idea de crear Espacio MOCAC. La reflexión principalmente en Espacio MOCAC fue de qué nos estamos alimentando ahora. Mucho decimos la milpa es nuestra, el campo es nuestro, pero también miramos en nuestro entorno comunitario que cada vez es mayor la embestida de los productos industrializados, incluso legitimamos el consumo de todos estos productos, contrapuesto a esta otra producción local, y también mirar el espacio doméstico como socialmente u occidentalmente, diría yo, como un espacio invisibilizado en el que quizás muchas también de nosotras, las jóvenes, renegamos, ¿no?, de este espacio por lo mismo. Sin embargo, entendido desde el concepto Ayuk, el espacio doméstico nombrado como Kuhn Kudak, resulta que es un espacio que se puede entender como el espacio en donde hay un reservorio de saberes y quien lo ejerce, hombres y mujeres, podemos ser guardianes y portavoces de esos saberes.
Nos gustaría mucho abordar esta parte en el espacio y que nos compartieras esto que tú venías mencionando del espacio que se forma a partir de una cuestión de preguntarse acerca de la alimentación, ¿no? De saberse rodeadas, bueno, el pueblo mije en general, ¿no? Rodeados de semillas, de tantas formas de frutos y demás que incluso son endémicos, ¿no? Que pueden no encontrarse en ningún otro lugar. Y bueno, ustedes han tenido muchas reflexiones en torno a eso, pero justo quitarse un poco de esta visión que tú mencionabas que nos han impuesto desde las primaria, secundaria, todo el espacio académico que nos exige cierta forma de conocimiento y además cierta sistematización de conocimiento, y tú junto con las mujeres de tu familia que están colaborando en este espacio, pues justo nos comentas que hay que darle la vuelta a otras formas. Entonces, si nos pudieras compartir estos saberes desde la alimentación y la sanación, como nos decías, del cuerpo y también de la tierra.
Recordando a modo de anécdota, cuando de niños nos mandaban a la escuela, nos decían, tienen que ir a la escuela para que no sufran como nosotros sufrimos, ¿no? Pienso que ese sufrimiento se revirtió, digamos, a 2-3 décadas, y no es casual que nos vino un momento pandémico y resulta que hubo también una desconexión respecto al qué comemos, ¿no? O al cómo preparamos nuestro alimento, que además de ser un arte, necesariamente es un lenguaje un lenguaje de amor y de vida. A raíz de este diálogo o esta experiencia hablada y compartida, incluso echada a andar, así nació MOCAC, pues activar en una cocina doméstica casera y empezar a dar como ese bagaje de qué estamos comiendo, qué llamamos alimento, incluso todas estas nociones de salud, enfermedad. Y retos hay muchos, retos desde cómo hacer esta sistematización y cómo vivir esa experiencia, ¿no? Cómo sostener un trabajo autogestivo, pero también cómo mirar a la milpa, no solo como aquella mazorca que crece de manera aislada, sino todo un sistema vivo que no es un monocultivo, que transmite toda una complejidad de vida, de qué hacer, de conexión con la tierra, de un conocimiento minucioso entre una geografía sagrada y una actividad sagrada también, desde las acciones rudimentarias, desde una coordinación compleja, ¿no?, de un núcleo familiar. Y pues la milpa no está enclaustrada ni puede ser balanceada ni sopesada dentro de un marco económico, incluso yo diría desde la economía solidaria o la justicia económica, pues no existe realmente para la población campesina, ¿no? Los balances, la forma desde cómo se lanza, ¿no?, como una visibilización de lo que es, de lo que comemos, siempre son como rangos de pobreza extrema y rangos de... hay también toda una cuestión clasista, excluyente, y pues realmente no se visibiliza esa voz. Pienso, ¿no?, por ejemplo, que un plato del buen comer te da incluso los porcentajes de cereales, de leguminosas, de carnes, de lácteos, pero es muy poco o nulo el esquema o la visibilización de qué nos puede ofrecer una milpa, ¿no?, con todo un componente alimentario, no solo para saciar el hambre del estómago, sino también toda una conexión de saciar, ¿no?, la cuestión espiritual. Entonces, el quehacer, bueno, MOCAC está también proponiendo, ¿no?, una respuesta a todo este diálogo, ¿no?, que está muy vigente, que está muy a flor de piel, y pues nosotras también nos miramos en ese gran reto. No solo colocamos la palabra en el decir o en el buen decir, incluso para nosotras ha sido un reto muy grande, un reto mayúsculo de cómo implementar esas comidas, ¿no?, que además de que nos puedan nutrir, nos puedan sanar, ¿no? Y este emprendimiento, lo menciono en este espacio, un trabajo de mujeres no lo hemos visto posible solo desde las mujeres, ¿no? Necesariamente debe ser un trabajo articulado con las infancias y los hombres para poder incluso tan solo hacer vivir un espacio como este.
Claro, sí, la complementariedad es algo tan importante como bien lo mencionas. Y pues, Raquel, muchas gracias, realmente un placer escucharte.
Agradecemos también a Educa. Desde MOCAC también deseamos todas las bendiciones y los deseos buenos, porque ahorita el tema de salud es, creo, el reto mayor. Entonces, pues yo agradezco este espacio que ustedes nos dan, y estamos convencidas de que construyendo trabajo de redes es posible articular muchas más iniciativas y acciones. Gracias.
Dios Magiepie. Hola a todas, todos, todes. Mi nombre es Rosel, soy Ayuk Hoy, de Alotepec Mijes, soy defensora de derechos humanos. ¿Y qué sueño? Me gustaría citar a Rosa Luxemburgo cuando dice: un mundo donde seamos socialmente iguales, humanamente diferentes y totalmente libres. Ya que para mí es inspiradora en mi vida, en mi caminar, en mi quehacer diario. Es mi mayor sueño y mi filosofía de vida: formar, forjar, hacer, ser una sociedad donde hay una plena igualdad y una total libertad.
Por hoy nuestro programa se ha terminado. Agradecemos a Elizabeth Sánchez, Raquel Diego, a Rosel, Marisela Zurita, Raquel López y Kaila Mesulemet por compartir su palabra en este espacio social. Gracias por permitirnos acompañarle durante estos 30 minutos. Yo soy Daniel Niskup y a nombre del equipo de producción les deseamos que tengan un excelente día.
Espacio Social es una producción de servicios para una educación alternativa, Educa y esta emisora. Visítanos en www.educaoaxaca.org. Síguenos en Twitter, @laminuta. Y dale me gusta en Facebook a Educa Oaxaca. Espacio Social, un lugar donde la reflexión y la participación ciudadana definen un rumbo nuevo para nuestra sociedad.